la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga, un gusto poder comenzar esta serie de 6 domingos pensando, como nos decía recién Jorge, en los libros de Esdras y de Nehemías. Y antes de meternos de lleno en el contenido de ambos libros, tenemos que hacer una especie de introducción para entender algunas cuestiones y después entonces poder entender su historia. La primera cuestión tiene que ver con el libro. Lo acaba de decir Jorge, en las escrituras hebreas originales, Esdras y Nehemías fueron considerados un solo libro. Más tarde fueron separados en 2 volúmenes, tal como los conocemos nosotros hoy y aparecen en nuestras Biblias. Por un lado, Esdras primero y por otro lado luego Nehemías. ¿Qué podemos decir acerca de su autor? Bueno, los estudiosos coinciden en que indudablemente un mismo autor desconocido escribió estos 2 libros, además de haber escrito Primera y Segunda de Crónicas. ¿Por qué decimos esto? Porque el enfoque, el estilo literario, así como la perspectiva histórica, son los mismos en todos los casos. Hay una enorme coincidencia entre Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Es muy importante entender el contexto histórico. El libro de Esdras se sitúa en lo que se llama el periodo posexílico de la historia de Israel. ¿Qué significa esto? Narra la historia del pueblo judío tras el cautiverio en Babilonia. Tras derrotar a los babilonios, el rey Ciro II de Persia estableció una política de tolerancia religiosa y autoriza a los judíos que habían sido exiliados en Babilonia a regresar a Jerusalén para poder reconstruir el templo. Vamos a pensar en el contexto geográfico y para eso vamos a observar un mapa donde a través de esa flecha podemos ver el viaje que no todos, pero algunos miles del pueblo de Israel, que habían sido originalmente llevados de Jerusalén a Babilonia, después de 70 años, vuelven de Babilonia a Jerusalén. Para eso, recorren una distancia de unos 1.500 kilómetros. Este viaje lleva aproximadamente unos 4 meses. Allí había unas 50.000 personas aproximadamente. Las condiciones del camino no eran ideales, eran rústicas. Se transportaban en caravana y el terreno que atravesaban era árido y era desierto. Pensando en estas cuestiones, vamos a ir entonces al texto en esta mañana para profundizar y para entender cabalmente algunas cuestiones que yo acabo de mencionar. Vamos a ir juntos a Esdras capítulo 1, versos 1 al 11. Y dice así el texto, en la Reina Valera 60, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbassar con todos los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Voy a leer del capítulo 2, el verso 1, que dice: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. A partir del verso 2, el autor nos menciona todos aquellos que estuvieron dispuestos a dejar Babilonia para volver a Jerusalén y edificar la casa de Jehová. No los voy a leer porque son muchos, pero salto al verso 64, que dice: Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,360. Aquellos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, salto al verso 68, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Hay básicamente de todo este texto que acabo de leer dos ideas que me parecen sumamente relevantes. La primera es que Dios tiene el control. Dice el primer versículo que acabamos de leer, y ahora lo voy a leer en la versión NBI: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor dicha por Jeremías, el Señor movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que hiciera una proclamación en todo su reino y también la pusiera por escrito. Tremenda la cantidad de cosas que el verso 1 nos dice. Leyéndolo, podríamos llegar a pensar que Ciro, siendo un rey gentil, es decir, un rey no judío, simplemente decidió un día liberar al pueblo de Israel del cautiverio y permitirles regresar a sus hogares. Sin embargo, tiempo atrás, los profetas lo habían anticipado. No era una novedad esto que estaba sucediendo. Por ejemplo, el profeta Jeremías aclaró que después de 70 años, el pueblo regresaría a su tierra. Dijo Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, recordemos que el pueblo que había sido invadido por los babilonios había sido llevado a Babilonia, estuvo allí 70 años, ¿se acuerdan? Rápidamente querían regresar y el Señor les dijo, no se apuren, asiéntense, procreen, crean aquí, allí un clima de paz porque se van a quedar acá un ratito. Y ese ratito fueron 70 años. Pero dice Jeremías, cuando hayan pasado esos 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Pero no fue el único que profetizó acerca de esta cuestión. Lo hizo también Isaías, mencionando específicamente a Ciro como el gobernante que iba a liberar al pueblo para que pudieran regresar a casa y reconstruir Jerusalén. Es muy interesante la expresión de la traducción del lenguaje actual, porque Isaías dice, yo le digo a Ciro, el rey de Persia, tú eres como un pastor de ovejas y harás lo que yo quiero. Yo le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida, y al templo le anuncio, serás reconstruido desde tus cimientos. El Señor mueve el corazón de Ciro para que hiciera una proclamación en todo su reino y la pusiera por escrito. El Señor inspiró a Ciro a hacer esto. Podríamos creer que Dios solo obraba a través de su propio pueblo, el pueblo de Israel, y no con reyes o líderes mundanos, como el Señor lo hizo en tantas ocasiones. El Señor gobierna sobre todos los líderes y obra a través de todos ellos y a pesar de ellos para cumplir sus propósitos. Observen que Ciro incluso lo reconoce. Ciro dice que el Señor le dio todos los reinos de la tierra y le encargó construir una casa en Jerusalén. Dios le dio a Ciro dominio sobre Persia. Dios le inspiró a hacer esta proclamación. Dios le encargó construir el templo del Señor en Jerusalén. En definitiva, Dios obra a través de Ciro para hacer su voluntad en medio de su pueblo. Dios utiliza a quien quiere para cumplir sus propósitos, incluso a sus propios enemigos. Porque hay un ejemplo que a mí me llama profundamente la atención y lo descubrí estudiando vida de Jesús. El profeta Miqueas profetiza, valga la redundancia, que el Mesías nacería en Belén. Lo dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y la pregunta que yo me hago es, ¿a quién utilizó el Señor para que se cumpliese la profecía de Miqueas al pie de la letra? ¿A quién utilizó el Señor para que el Señor Jesús naciese en Belén? Nada más y nada menos que a un pagano que se llamaba Augusto César. ¿Y qué pagano? Aconteció en aquellos días, dice el Evangelio, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo esto sucedió para que se cumpliese la profecía de Miqueas, y para esto César Augusto fue utilizado. Esta historia nos lleva a pensar que Dios obra enormemente en tiempo de desesperanza y de oscuridad, en tiempo de crisis, en tiempos de incertidumbres. Tantas veces pensamos que Dios no está obrando mientras el tiempo que estamos viviendo es oscuro, pero Dios siempre muestra la posibilidad de abrir delante nuestro el camino. Permitime ejemplificarlo. Dios iba a abrirle un camino a Abraham, aunque parecía que en un momento tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo Isaac. Dios iba a abrirle el camino a Moisés, aunque parecía que su pueblo iba a estar esclavizado en Egipto eternamente. Dios iba a abrirle un camino a Jesús, aunque parecía que Herodes podía llegar a matarlo. Dios siempre abre caminos, porque Dios tiene el control absoluto y está cumpliendo su voluntad a través de este mundo y a pesar de él. Y qué importante es que vos y yo tengamos esto presente, especialmente cuando no todo está de nuestro lado. Lo cantamos una y otra vez. Decimos, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará. Y termina diciendo, un camino hará. ¿Dónde? Donde no hay camino. Hay una segunda cuestión que el texto en esta mañana nos enseña, y es que Dios conmueve los corazones. Se hace un llamado en todo el reino de Siria para que todo aquel que pertenezca al reino de Dios suba a Jerusalén para reconstruir la casa del Señor. Se insta a la gente de la región a apoyar este regreso a la tierra, ofreciendo a los que regresen plata, oro, bienes y ganados, junto con una ofrenda voluntaria para el templo. Alguien dijo que esta imagen nos remite a una especie de nuevo éxodo. Así como el faraón liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, ahora Ciro los libera del cautiverio babilónico. Así como el pueblo de Israel, lo aclara el libro de Éxodo, saqueó la tierra a medida que los egipcios les daban regalos voluntariamente, ahora la gente de esta tierra apoya voluntariamente el regreso y la obra del pueblo de Dios en Jerusalén. De alguna manera Dios está restaurando la prosperidad de su pueblo. Esa prosperidad que tenía en la percepción se había frenado durante 70 años. No solo la gente de la tierra apoya a los que regresarán con riquezas y regalos, sino que el rey Ciro también lo hace. Observa este detalle, observamos a Ciro sacando los objetos del templo que habían sido capturados por los babilonios y entregándolos a Sesabar para que los llevara a Jerusalén. Ahora, ¿no es asombroso que cuando los babilonios capturaron Jerusalén y destruyen el templo 7 décadas atrás, conservaran los objetos del templo? ¿No es también asombroso que cuando los persas destruyen a los babilonios, estos objetos se conservaran para que el pueblo de Dios pudiera recuperarlos y pudieran ser llevados nuevamente a Jerusalén? Déjame decirte que no es del todo asombroso, ya que Jeremías lo había profetizado también con anterioridad. Dijo Jeremías: así ha dicho Jehová acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estará hasta el día que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Ahora, no sé si ustedes observaron entre el verso 2 y el verso 7 que aparece allí en el texto una constante que se repite versículo a versículo. El verso 2 dice que a Ciro se le encomienda construir un templo al Señor. El verso 3 nos dice que indica que el pueblo debe ir a Jerusalén para construir un templo al Señor. El verso 4 nos dice o describe las ofrendas para el templo del Señor en Jerusalén. El verso 5 nos dice que el pueblo se prepara para subir y construir una casa para el Señor. El verso 7 revela los objetos que pertenecen al templo del Señor. Dicho de otra manera, todo gira en torno al templo. Se repite este concepto una y otra vez. Y debemos entender de cómo el templo representaba en el Antiguo Testamento a Dios con su pueblo. Este es sin duda un aspecto clave de lo que está sucediendo en la historia que acabamos de leer. Dios está restaurando su relación con su pueblo. Y ¿sabes una cosa? Aparece en escena el profeta Ezequiel, que también lo había profetizado. Él dijo: haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. La pregunta es: ¿quién iba a regresar? ¿Qué características tenían aquellos judíos que estaban dispuestos después de 70 años a volver a su lugar de origen, a volver a Jerusalén para reconstruir el templo? Y para contestar esto debemos entender qué se les pedía a las personas que estaban dispuestas. Porque déjame decirte que regresar a Jerusalén no era una misión glamorosa, ni mucho menos. Ustedes observaron allí algunos datos al pie del mapa. No era una misión fácil y en muchos casos no era una misión conveniente. Estas personas llamadas a regresar no habían vivido, si eran mayores, en esa tierra durante 70 años. Esto significa que la gran mayoría de quienes son llamados a regresar en realidad nunca habían vivido en esa tierra a la cual iban. La mayoría nació, se crió, se casó, trabajó y desarrolló su vida entera en Babilonia. Vivieron allí toda su vida. No solo eso, sino que en Jerusalén no hay nada realmente relevante por lo cual regresar. Ir a Jerusalén era dejarlo todo para volver a la nada. Porque no hay ciudad, porque la tierra fue destruida, la tierra fue arrasada, la tierra está vacía y la tierra definitivamente está en ruinas. Dejás todo para volver a la nada. Y para colmo, el viaje no es fácil. Se tardaba más de 4 meses, lo observamos en el mapa, para regresar a Jerusalén. La gente tendrá que renunciar a todo para empezar de nuevo, regresar y reconstruir. Este era el llamado. El llamado tenía forma de pregunta. Y la pregunta era: ¿quién quiere volver y construir una casa para el Señor? En definitiva, la pregunta es: ¿quién quiere dejar su espacio de confort, su zona ya conocida, para aventurarse al llamado del Señor? Esdras responde a esta pregunta: ¿quiénes serán? Los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y agrega todos aquellos cuyo corazón Dios había movido, se dispusieron a subir y a edificar la casa del Señor en Jerusalén. Y el capítulo 2 registra los nombres de las personas valientes que lo dejaron todo para volver a la nada. Aquellas personas que yo no leí en el capítulo 2, porque son demasiados. No pasaron muchos de ellos a la historia. Sus nombres son complejos. Sin embargo, es asombroso que alguien se ofreciera voluntariamente a dejar su hogar y prosperidad por la nada que le esperaba. Han sido registrados estos nombres en el capítulo 2 como muestra clara de que Dios sabe quiénes tienen un corazón dispuesto a retomar la obra para el Señor, aunque no fueran popularmente conocidos. Lo llamativo es que, según los estudiosos, ese número era pequeño. Ese número era, dice Esdras, de 42.360. El mapa decía que eran aproximadamente 50.000, porque había que sumarle a los 42.360 los siervos y las siervas. Entonces sumaban en conjunto 50.000. Pero era, dicen los estudiosos, una cantidad asombrosamente pequeña de personas dispuestas a hacer el sacrificio en relación a la cantidad de judíos que estaban viviendo exiliados en Babilonia. Muchos judíos en cautiverio parecen haber preferido sus comodidades, sus riquezas, su trabajo y su seguridad antes que regresar a la tierra para adorar al Señor. No había definitivamente una recompensa aparente por dejar Babilonia y regresar. El decreto era que simplemente podían volver, realizar un trabajo arduo, dar lo que tenían para que se pudiera construir un templo para el Señor. Pero hubo un grupo pequeño, dispuesto para el sacrificio, que emprendería el viaje, soportaría las dificultades y reiniciaría la obra. ¿Y sabes qué dice Esdras? Que Dios anotó los nombres de todos ellos. Todos ellos quedaron registrados, uno por uno. La pregunta que quizás, después de haber mencionado tanta cantidad de datos en esta mañana, nos tendríamos que hacer, es si vos y yo tenemos ganas de volver a empezar, como empezaron todos los judíos que dejaron Babilonia y partieron a Jerusalén. La pregunta es: ¿quién va a responder al llamado del Señor, impulsándonos a retomar la obra que nos ha sido encomendada? Vos conocés la tuya. La del pueblo era construir la casa del Señor. Un frío y lluvioso sábado de invierno de hace aproximadamente 10 años atrás, me encontré leyendo un libro de un autor que me inspira muchísimo, que es el pastor Jim Cimbala, en un libro extraordinario que escribió en el año 2012, que se llama Creados para mucho más. Y él allí dice, negarse a seguir las iniciativas, a veces osadas de Dios, suele ser la ruta más segura, pero nunca encontraremos satisfacción de ese modo. La más profunda experiencia de gozo en la vida proviene de estar en el centro de la voluntad de Dios, sin importar cuán precario esto parezca. Lo vuelvo a leer. Negarse a seguir las iniciativas, a veces osadas de Dios, suele ser la ruta más segura, pero nunca encontraremos satisfacción de ese modo. La más profunda experiencia de gozo en la vida proviene de estar en el centro de la voluntad de Dios, sin importar cuán precario esto parezca. Pensando en Esdras capítulo 1 y capítulo 2, pensando en el pueblo de Israel y pensando en esta afirmación del pastor Cimbala, hay una pregunta que creo que inevitablemente deberíamos hacernos, y es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Babilonia o regresamos a Jerusalén? ¿Nos quedamos en una Babilonia conocida, en un espacio de confort, donde todo nos resulta muy atractivo, o volvemos a Jerusalén, como volvió el pueblo, para construir la casa del Señor? ¿Qué hacemos esta mañana? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos a través de la historia de tu propio pueblo, de observar cómo interviniste en él, cómo los llamaste a hacer una tarea que no era fácil, que incluía cientos de desafíos, pero que manifestaba tu voluntad para con ellos. Y queremos, Señor, apropiarnos de esta verdad para nosotros hoy. Queremos, Señor, reclamar tu gracia para nosotros, porque solos no podemos. Y la reclamamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.